En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy además porque vamos a estar trasladando el trabajo, la dedicación de un área muy específica que hace que esta sociedad sea más inclusiva, más accesible, más igualitaria. Bueno, de todo ello hablaremos ahora mismo con Alicia. Alicia Narciso, muy buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes, Menchu.
Ella es la concejala del Ayuntamiento de Huelva en Políticas Sociales e Igualdad. Bueno, antes que nada, hoy tú sabes que toma oficialmente el cargo el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Y bueno, y tú sabes también que esto no solamente representa un cambio histórico en el gobierno andaluz, no solamente por ser el primer presidente de derechas, sino además, bueno, el color político, ¿no? Eso hace que también hayan saltado esas señales de alarma. Hemos vivido jornadas además intensas de concentraciones, no solamente en las diferentes provincias andaluzas, sino también en el resto del territorio nacional, internacional, y siempre con mostrando, ¿no?, ese miedo, esa amenaza que al final parece que puede no existir, pero bueno, la duda la tenemos, ¿no? ¿Puedes tú también reflejar tu opinión personal? Simplemente, ¿tú piensas que existe una amenaza real? ¿Habrá un retroceso en lo conseguido, sobre todo en materia de igualdad?
Bueno, Menchu, yo te voy a dar mi opinión teniendo siempre como referente pues todos aquellos compañeros y compañeras del mundo político, porque yo llevo muy poquito tiempo en este ámbito y ahí sigo intentando, no quiero meter la pata a la hora de hablar muchas veces sin conocer. Yo te puedo hablar y dar mi opinión desde mi referencia como concejala de Políticas Sociales e Igualdad y, bueno, como una persona que lleva mucho tiempo y por mi trayectoria profesional luchando por los derechos humanos más básicos en distintos ámbitos, ¿no? Desde mi opinión, las alarmas no saltaron por cambios políticos. Las alarmas, de hecho, las movilizaciones que fueron el otro día estuvieron promovidas en su inmensa mayoría por movimientos feministas integrados por mujeres de forma independiente, que no pertenecen a ningún partido político, ni a ninguna organización sindical, ni a nada respecto a organizaciones y mujeres que pertenecen, bueno, pues a ámbitos políticos, a ámbitos sindicales, pero también a organizaciones que trabajan en distintos ámbitos, ¿no? Esas señales de alarma saltaron, pues, como ya digo, no por cuestiones políticas, sino porque se puso encima de la mesa propuestas con ideas de extrema derecha, donde, desde mi opinión más personal, pues no se garantizaban los derechos humanos más básicos, basados en igualdad de oportunidades, en igualdad entre sexos. Es que para mí, Menchu, cosas tan esenciales que, claro, al ponerse encima de la mesa, pues una serie de condiciones, ¿no? Porque al fin y al cabo eso fueron condiciones para pactar.
Pactos, acuerdos.
Claro, aunque después se ha diluido. Se ha diluido porque han quedado bonitos en la letra, pero al final, claro, sí está hoy en estado de alerta. ¿Qué va a pasar? Sobre todo cuando se empieza a hablar ya de educación segregada, ¿no? Cuando se empieza a hablar de los niños por un lado y las niñas por otro lado en educación, ¿no? ¿Basado en qué? Cuando se empieza a poner en duda lo que es la ley de igualdad, la ley de violencia de género. Cuando se empiezan a utilizar términos y nomenclaturas y conceptos basados en temas relacionados con la violencia de género, donde muchas veces ni conocemos qué significa la violencia de género, que el hecho de poner encima la mesa de la violencia de género no significa que no exista violencia y no significa que no se reconozca que hay violencia del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, perdón, igual como hay violencia de nietos hacia sus abuelos, violencia de hijos y de hijas a sus padres, a sus progenitores, o violencia entre vecinos, no se niega, pero sí la violencia de género es un concepto social, es un tipo de violencia estructurado donde la mato porque es mi mujer, con todo lo que conlleva eso. Entonces, claro, Menchu, que estoy en situación de estado de alerta, te lo digo sinceramente, no por esas señales de alarma, porque sino porque ha sido plasmado, porque además...
Más cuando has trabajado tanto en esta
claro,
materia, sabes
claro.
precisamente...
Y sobre todo porque, fíjate, Mencho, a mí todavía me pongo más en situación de alerta cuando empiezo a escuchar a la calle, ¿no? Donde empiezo a escuchar en la calle opiniones, argumentos que hace 5 años, 4 años, incluso 2 años, la gente utilizaban filtros para no decirlo porque sabía que no se podía decir, ¿no? El hecho de pues los inmigrantes para su casa, el hecho de que nos vienen a quitar el puesto de trabajo, el hecho de... Es que hay mujeres que denuncian falsamente, ¿no? Podemos ver las estadísticas. Entonces, eso me da miedo. Yo he vivido situaciones últimamente como ciudadana más, que además ustedes saben que es ciudadana más, en una peluquería donde, bueno, pues... Incluso con clientas que de origen extranjero, con rasgos de origen extranjero, pues había clientas nacionales que ya hablaban de... A mí me parece... Hablaban situaciones como los inmigrantes a la calle, ¿no? Entonces, eso es lo que me da miedo. Me da miedo, pues, que ya empiecen a ponerse encima de la mesa también el tema del colectivo LGTBI, ¿no? Me da miedo que el otro día fue un chico agredido en un metro. Situaciones que hace muchísimos años yo hablaba, Menchu, pensaba y hablaba con mis amigos y con mis amigas de las situaciones que vivíamos hace 20 o 30 años, fundamentalmente a través del colectivo LGTBI, ¿no? El presidente de Colega, que fue en su momento mi amigo Miguel Ángel. Después ha sido Flora, digo Colega porque ha sido una de las pioneras, ¿no? Después han salido otras igual de buenas, como Fundación Triángulo, bueno. Pero sí he vivido situación hace 20 años, se ha caminado mucho durante todo este tiempo, ¿no? Donde pues ponían una mesita el día del orgullo gay, ponían una mesita y, bueno, pues la gente los miraba. Eso yo lo he vivido, el hecho de que en bares no se dejaba entrar o si se veían dos chicos besándose, pues lo echaban del local. A mí me han echado con mis amigos porque se estaban besando dos chicos, ¿no? Pero te estoy hablando de situación hace 20 años. Entonces, que se empiece a escuchar en la calle mismo discurso con la facilidad de hablarlo sin hacer filtro, sin cuestionarse que estamos atentando contra otro ser humano, da igual la orientación, eso me da miedo. Y evidentemente, si ya nos metemos en materia de política, la ley de dependencia me asusta. No por nada, es verdad que no sea, que yo entiendo que y espero y confío que no, que, pero bueno, si nos ponemos y nos asomamos a comunidades autónomas gobernadas por los mismos partidos, la ley de dependencia, vamos a verla, ¿no? Vamos a ver si existe o no existe, ¿no?
Claro, no es tampoco sesgar una ley, ¿no? Y decir, esta ley, pues nosotros vamos a reformarla o vamos a incluso a quitarla, ¿no? De la actividad política, sino hablamos de disminuir medios, recursos.
Claro, estamos hablando que, por ejemplo, la ley de dependencia, pongo un ejemplo, la ley de dependencia en su momento fue aprobada por el gobierno de Zapatero, donde se aprueba de que los presupuestos había una parte, el 80% lo ponía el gobierno central y el resto lo cofinanciaban las comunidades autónomas. Después, en el cambio de gobierno de Zapatero, entra pues Rajoy y cambia la transferencia. Las comunidades autónomas, la comunidad autónoma de Andalucía estaba y está soportando el 80% del presupuesto, si no es mayor, Menchu, de la ley de dependencia. Con lo cual, si la comunidad autónoma no apuesta por un presupuesto para sostener una ley, no puede existir la ley como derecho, pero si como no hay recursos, como tú estás diciendo, ¿cómo vas a dar todo eso, ¿no? Entonces, yo confío que, bueno, que empecemos, que vemos lo que está pasando, pero en materia de igualdad, en materia de género, en materia... No me gusta lo que estoy escuchando, no me gusta.
Pues veremos, como bien dices...
Porque además parece que nos estamos enfrentando entre unos y otros. Parece que se están definiendo bandos, ¿no? Y no me gustan los bandos. Cuando la sociedad tiene que ser inclusiva, sobre todo cuando estamos en Andalucía, en este caso Huelva, ¿no, Menchu? Donde la mayoría parte de las familias, bueno, pues tenemos familias de origen extranjero o hijos que han salido fuera a buscarse la vida, o tenemos hermanos, primos, amigos, lesbianas, homosexuales, no sé...
Y más cuando tú siempre has dicho que esta lucha por esa igualdad de género debe basarse en coordinarse, ¿no? En unidad, por encima de intereses o siglas políticas, ¿no? Eso ya cuando antes había un pacto de Estado que se consiguió conciliar posturas y formar unidad, bueno, pues ahora a lo mejor queda en papel mojado.
Espero que no. Tenemos el pacto de Estado de violencia de género, que ya se están transfiriendo las partidas presupuestarias a los ayuntamientos. De hecho, para la semana que viene o para la otra, tenemos una comisión de trabajo con Gaby, con el nuestro alcalde y con el resto de los agentes en ese pacto de Estado, donde vamos a tener transferencias económicas para esa lucha. Pero claro, aquí ocurre es, una cosa es las políticas del gobierno central y después las políticas del gobierno autonómico, porque van a ser diferentes, o entiendo que van a ser diferentes, porque los orígenes son diferentes y la ideología son diferentes, nos guste o no, porque eso es lo que hace ser cada uno, porque el problema es cuando los partidos políticos no se definen. Uh-huh. Ese es el problema. Cuando un partido político no se define y ahora soy de izquierda y mañana soy de derecha, o ahora es que yo soy de centro y ahora... Ese es el problema. Porque lo que es verdad que la gente de la calle... quiere que en su casa no le falte la comida, quiere que en su casa no le falte el trabajo, quiere que en su casa no le falte la vivienda, quiere que en su casa puedan caminar tranquilamente, que tú puedas ser jefa al mismo nivel que es tu marido y tener las mismas oportunidades, que tú no tengas por qué cobrar menos por ser mujer que tu marido por ser hombre. Es decir, es que es lo más básico de un ser humano. Entonces, bueno, esperemos lo que está claro, ¿no? Menchu, hablamos, que voy a seguir luchando esté donde esté. Porque siempre lo he hecho.
Y todo con eso, con la perspectiva de género. Y por eso quería iniciar con esa pregunta, más que pregunta, bueno, pues el sentir de una situación histórica y que seguro que, bueno, va a cambiar también lo que hasta ahora se estaba produciendo. Pero sí es verdad que desde el equipo de gobierno, desde que se puso al frente en este Ayuntamiento de Huelva, son muchos los cambios también que se produjeron, entre ellos la puesta en marcha de esos consejos locales para afrontar correctamente lo que bien dices, que era la necesidad de conformar esos planes de contenido, ¿no? Dotar también, como decimos, de presupuesto y esa programación de actuaciones que al final se tienen que realizar para solventar esos problemas.
Pues, Menchu, yo creo que siempre lo digo cada vez que entro en vuestra casa, ¿no? Y yo estoy muy contenta con el tema de los consejos locales. Se han activado, se han reforzado, ha aumentado el número de asociaciones y de entidades que forman parte de cada consejo local. Se han creado comisiones dentro de los consejos locales. Ayer tuvimos una comisión de municipal infantil para el tema de la ciudad pro infancia a través de la Caixa, donde también nos sentamos. Somos un equipo de trabajo, las entidades, tenemos una riqueza muy importante en nuestra ciudad de personas, de gente que están luchando en el día a día, que conforman las asociaciones, y había que cuidarla, había que velarla y había que luchar por ellas y mediar por ellas para buscar también recursos, hasta el punto de que, bueno, pues ahora a finales del 2018 se planteó en el Consejo Local de Servicios Sociales empezar a transformar la estructura y el funcionamiento de los consejos locales, pues porque al ir caminando de otra manera y con otra forma de vida, pues ya no funciona la fórmula antigua. No funciona porque, claro, hay entidades que no tienen por qué estar definida. Cruz Roja, por ejemplo. Cruz Roja participa en el Consejo Local de Servicios Sociales, pero también tiene acciones de trabajo en el Consejo Local del Mayor. También tiene acciones de trabajo en materia de género, en materia de la mujer. Entonces, bueno, pues eso nos plantea unas jornadas que ya se aprobaron para desarrollarla y elaborarla en el último Consejo Local de Servicios Sociales, con todos los agentes en todos los consejos locales, que no sabemos en qué espacio vamos a desarrollar, porque no sé dónde vamos a caber tanto, para crear una estructura de los nuevos consejos locales, y no de los nuevos, sino de buscar otra fórmula de participación en materia social. Y estamos en ello, en la jornada, ya estaréis informados. Presumiblemente será en febrero y ya estamos en contacto con agentes que nos van a ayudar a través del área de cooperación y la verdad que bien, Menchu, contenta porque se activaron consejos locales que llevan 12 años sin participar, ¿no? O que nunca se activaron, como el Consejo Municipal Infantil. Entonces, por esa parte estoy muy orgullosa. No ha sido fácil. No ha sido fácil, no por parte de las entidades, no, sino de crear una dinámica distinta de trabajo, ni mejor ni peor, simplemente distinta, basada quizás más en la realidad de la calle, ¿no? Y las entidades, claro, son mi gente, como yo lo llamo siempre, ¿no?
Sí, ese trabajo que muchas veces, ¿verdad?, es soterrado, no es visible, pero ahí está. Y por eso también han funcionado estupendamente esas diferentes comisiones, ¿no?, por lo que tú dices, porque al final el trabajo debería de estar coordinado con diferentes iniciativas y precisamente unificando esas acciones para no trabajar siempre lo mismo.
Claro, porque además en materia social, los asuntos sociales, es todo muy heterogéneo, porque al final todo es asunto social. Yo, en la relación tan buena que tengo con mis compañeros, por ejemplo Luis Albillo, el concejal de infraestructura, o Manolo Gómez, hablamos que tuvimos que crear una comisión técnica interárea de accesibilidad, donde también participa mi compañero Enrique Gaviño, porque claro, hay una pileta que está mal colocada y eso afecta a la accesibilidad, y accesibilidad forma parte entonces de las políticas sociales, ¿no? Entonces, al final, esas comisiones lo que han ayudado también es para ver un nuevo panorama de intervención comunitaria, ¿no? Trabajar de otra manera. Por eso yo siempre, desde el respeto a la persona que sustituye en el cargo, que es Pilar Miranda, desde el máximo respeto, es no trabajar ni mejor ni peor. Jamás, nunca había. Yo no soy nadie para juzgar el trabajo, y menos cuando lo está pagando el pueblo, pero sí trabajar de otra manera, de una forma diferente, con otros códigos, de otra forma de intervenir comunitariamente. Y bueno, pues el resultado está ahí. Creo que me he equivocado mucho, Menchu, muchísimo. Tengo que seguir aprendiendo muchísimo, pero esto, lo que tú me preguntas del Consejo Local, las comisiones, creo que ahí no lo he hecho tan mal. No lo he hecho tan mal, porque al final me siento equipo con las asociaciones. He rescatado entidades que no estaban en el ayuntamiento, que no participaban. Se han unido nuevas. Y bueno, y ahora vamos al Consejo Local de Juventud, ¿no?, que es lo próximo que quiero poner encima de la mesa, porque como tú sabes, llevamos ahí consolidando las asociaciones y ya estamos en ello también.
Claro que sí, ese trabajo nunca puede parar. Y si hablamos de igualdad, me gustaría también hablar de dignidad, porque eso también se ha conseguido, pensar también en la dignidad de las personas. Eso lo hemos podido ver también en estas fechas tan señaladas que acabamos de pasar, claro, Navidades, Reyes, y al final también pensar en aquellas personas que con dificultades económicas, con escasos recursos y con hijos, querían también darles a su familia esas Navidades.
Mira, Mencho, a mí me gusta mucho que utilices, porque es mi palabra favorita y porque además es mi bandera a la hora de ayudar a los demás, la dignidad. Y lo suelo repetir mucho, ¿no?, cuando estoy en los medios, cuando estoy en las reuniones que tengo de forma por mi trabajo, la dignidad. Y la dignidad no es, a ver cómo lo explico, porque es un sentimiento muy de dentro de mí. En mirar al otro a la misma altura, ponerse en el zapato, yo creo que no solamente ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no?, que eso es muy bonito teóricamente hablando, ¿no?, sino es, yo creo que es eso, situarse a la misma altura, ¿no?, no juzgar, no valorar y ayudar al mismo nivel, porque si yo ayudo por un nivel encima tuya, yo ya no estoy ayudando, te estoy dando limosna. Y para mí
es lo que decíamos del paternalismo, ¿no?
Claro,
es como, claro, yo te lo doy, pero te lo doy yo.
Claro, y además te lo quiero dar yo, porque además dándotelo yo estoy alimentando mi ego y yo crezco ante ti. Cuando tú estás al mismo nivel y sientes que estás al mismo nivel, y las acciones pues salen como la campaña de juguete, ¿no?, porque están basadas en esa dignidad. Yo no te voy a dar una pelota porque yo elijo la pelota, o porque yo elija el camión, porque yo pienso en lo que tú tienes que regalarle a tu hijo, porque yo decido lo que tú vas, desde mi buena voluntad, desde mi buen corazón, desde todos esos estímulos positivos y humanos, pero al final soy yo la que elige por ti. Y eso no es empoderar a la persona que lo necesita, eso no es responsabilizarla, que también hay que hacerlo, Menchu, en el programa, en los programas de intervención comunitaria, en los programas donde al final lo que hay que quitar son los rasgos de pobreza. ¿Cómo vas a dejar de ser pobre si nunca te dan las herramientas para tú que decidas sobre tu propia vida? Si nunca te enseñan. ¿Cómo vas a escribir si nunca te enseñan? ¿Cómo vas a editar un libro, escribir un libro, si nunca te han dado un lápiz ni te han enseñado a escribir? Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, esa la parte de dignidad, como te decía, campaña de juguetes, yo no te voy a dar el cambio, no. yo te voy a favorecer el recurso para que tú vayas a elegir desde tu responsabilidad de tu vida el juguete para tu hijo. Porque esa es mi forma de respetarte, porque esa es la dignidad que tú tienes que tener. Entonces, todos los programas, porque hemos hablado de la campaña de juguete, hablamos pues evidentemente del economato, ¿no?, de la garantía alimentaria, que también está en la misma línea. Tú eliges la comida que vas para tu casa, ¿no?, la forma de intervenir desde el economato. Pero también los programas de las personas sin hogar, ¿no?, esa comisión de personas sin hogar, que fíjate que estamos ahora también a punto de sacar las jornadas de definir personas sin hogar. ¿Qué es personas sin hogar? Aquí no hablamos de personas sin
parece
hogar.
Parece un concepto
claro, pero
básico,
¿qué es,
¿no?,
una persona sin hogar, ¿no? Y que ellas también se... Además lo dije en la última comisión, quiero un interlocutor de alguien que viva en la calle. Lo quiero aquí sentado al mismo nivel que las entidades y que la administración. Porque, Menchu, yo hay algo que tengo muy claro. Y soy muy bruta hablando, ¿sabe? Que la gente que me conoce desde la intimidad...
Muy clara, muy clara.
Bueno, yo digo bruta, porque a mí me gusta la palabra bruta, que siempre nos define que tenemos... No, yo soy bruta. Y si hay una persona, cuando yo hago el censo, el primer censo que se hace en el Ayuntamiento de Huelva, que se hace hace 2 años y medio, 3 años, ha hecho ahora en enero, para ver cuánta gente real es en la calle durmiendo con nombres y apellidos. Quiero ver, quiero conocer, para saber lo que hay que darle. Que una persona lleve 15 años en la calle, conocidos por todos los recursos comunitarios, y siga en la calle, evidentemente algo estamos haciendo mal. Hay que descubrir que él siga, él, porque claro, hay una frase que dice, es que no, ellos quieren seguir viviendo en la calle, es que no, es verdad, pero claro, ellos quieren seguir viviendo en la calle porque no se le han roto los códigos de pobreza, porque no, bueno, vamos a ver. ¿De qué manera, no? Entonces, para mí eso lo tengo muy presente en base a esa dignidad, ¿no?
Para eso hace falta esa intervención comunitaria, como bien dices. Y eso es otra de esas batallas que poco a poco se van ganando, entre ellas esa erradicación de ese asentamiento, sí, de las metas. Sí. Poco a poco, porque es un trabajo muy lento, muy costoso, pero sí es verdad que nuevamente hablamos de dotar de herramientas para que esas personas tengan una inclusión en la sociedad.
Fíjate, Menchu, el asentamiento se erradicó en junio del 2018. Yo cuando entré nunca se había visitado el asentamiento y había la primera vez que yo lo vi. Bueno, yo lo conocía de antes por mis anteriores trabajos, con lo cual yo ya conocía ese asentamiento y había 44 personas, que lo primero que tuve que hacer fue un censo del asentamiento, poner el nombre y apellido. Fíjate, hablando de la dignidad, ¿no? Tener nombre y apellidos. Y ahora mismo, en junio, bueno, se creó esa comisión de personas sin hogar, que el primer objetivo fue el asentamiento, con todas las entidades, desde la Iglesia Evangélica, porque tiene un comedor social, hasta ACEN, es decir, bueno, todos los que Huelva coge, todos los que participan en esa comisión. No quiero seguir nombrando, no vaya a ser que se me olvide alguno y no quiero que entiendan que me olvido de ellos, ¿no? Se radica en junio, queda literalmente por el concepto de asentamiento radicado, nos quedan 2 personas en ese asentamiento que se les ha ofrecido los recursos comunitarios, porque el resto han salido porque el trabajo ha sido uno por uno. Lo que hablaba antes, ¿no? Y además gracias a, bueno, a gente muy buena que tengo trabajando conmigo, gente muy buena, que han entendido el concepto, que se les ha dejado trabajar en esa línea también, rompiendo muchos esquemas en materia de intervención comunitaria. Y ha sido uno por uno, viendo los recursos, pues tú tienes más de 61 años, vamos a buscar los recursos, algunos han salido a centro, otros se les ha ofrecido, bueno, pues esta campaña de Jaén, otros se les ha roto ese sistema de ir rotando por asentamientos de la provincia, ¿no? Porque claro, dentro de un asentamiento hay muchos códigos, es, si me lo permiten, Menchu, desde el respeto es una selva. Y nos ayudó la Fundación Atlantis Copper, es decir, bueno, hemos estado ahí ofreciendo esos recursos, pues personas que nunca tenían, no tenían ni el DNI, porque se les había caducado en el año 98, pues se les tramita el DNI para que después puedan acceder a las prestaciones no comunitarias, estoy hablando de nacionales, lo digo por si alguien está escuchando, porque el mensaje puede haber detrás y a nosotros quien nos ayuda, ¿no? Lo típico, entonces como yo ya voy conociendo los recursos.
Llevas por delante, sí.
Y hay dos personas que se han negado a salir del asentamiento. Se les ofrece el recurso y se niegan, con características y un perfil muy determinado, y se niegan. Y bueno, pues ahí ya tiene que intervenir judicialmente, que también es verdad que chapó con los fiscales, que está, porque en la comisión también forman parte de los fiscales, chapó desde el principio, y estamos ya en ámbito judicial, porque ya es como, no me quiero ir de aquí. Estamos viendo, porque claro, hay que ir cuidando, y más ahora en la fecha que se aproxima, si el asentamiento, viendo en... Se radicó en junio, pero en septiembre vamos visitando a medida con todos los agentes también para ir viendo si se van situando nuevo. Por ahora no, hubo la detención de menas. De menas son menores no acompañados que estaban, pero bueno, estamos coordinados con la Policía Nacional a través del Grupo Operativo de Extranjería también. Y la verdad que bien, contenta, porque además ha sido el primer asentamiento radicado de Andalucía.
Y sobre todo, bueno, pues hablamos de que al final en esa defensa de igualdad de oportunidades, este ayuntamiento, este equipo de gobierno tenía un compromiso real, sobre todo por lo social. Por eso también hay que poner en valor no solamente estos temas también importantes, sino, bueno, pues al final, bueno, pues hay que hacer también esos mecanismos de ayuda, de convenios con el tercer sector, también con esas entidades que al final trabajan gracias a eso.
Sobre todo porque, evidentemente, es que el cuarto sector del Estado, el cuarto pilar del Estado del Bienestar Social son los agentes sociales. Y además, yo vengo de ese mundo. Y aquí hay una cosa y una realidad que para mí es muy clara y yo creo que es muy evidente también. Aquí ha habido y hay, ¿eh? Porque, claro, como dice, vamos pasando de la crisis. Bueno, habría que analizar ese tema también, ¿no? Pero aquí en momentos duros de la crisis... aquí se ha sostenido este país, si me lo permitís, ¿vale? Y se ha sostenido muchas familias gracias al cuarto sector del Estado del Bienestar Social, que son las asociaciones, porque la administración no ha llegado, y porque además el papel es fundamental, el tejido social es fundamental, porque van a llegar donde no llega la administración, porque la administración no llega. No llega porque, bueno, porque el potencial de una asociación de vecinos es muy importante. Porque los vecinos tienen muchas veces más información que las propias trabajadoras sociales. Porque la asociación, por ejemplo, Nuevo Horizonte de Pérez Cubilla, que lleva muchísimos años trabajando en Pérez Cubilla, tiene muchísima información de los menores de Pérez Cubilla porque trabajan de forma cercana, igual como los educadores, pero... se crea otro vínculo, ¿no? Porque la administración es la administración. Esto es como cuando tú entras en policía, tú entras en policía. Y hay espadas de Damocles que están encima de las personas y que hay muchas veces miedo, ¿no? Es que no quiero contar porque a ver si me van a quitar mis niños, ¿no? Porque también están esos bulos y esa falta de información. Y entonces, para mí es fundamental. ¿Qué pasa, Mencho? Que yo basada y sentada y creyéndome eso, porque vengo precisamente del mundo asociativo, es que estaba pensando mientras hablaba contigo en el banco de alimentos, ¿no? La garantía alimentaria viene por parte de asociaciones, las asociaciones vecinales, asociaciones como Mía, como Iglesia Evangélica, que lo he nombrado antes, como muchas entidades que son beneficiarias del banco de alimentos para después promocionar y o respetar y proteger, mejor dicho, la garantía alimentaria de sus asociados y de los vecinos que tienen que hacer cola para presentar papeles para acreditar que necesitan alimento. Entonces, eso, quien no entienda que eso es así, es, desde mi opinión, muy regular. Entonces,
en otra,
claro, es que fuera. No, o no se han manchado nunca de barro. Y no han salido nunca de despacho y de oficina, también, ¿eh? Porque también está ese discurso. Uh-huh. Pero es verdad que yo, basada en eso, para mí es muy importante los convenios. Pero además, convenios entre las entidades que trabajan en ese barro, porque garantizan jurídicamente el trabajo con la administración. Por eso yo soy muy pesada con el tema de los convenios. Los convenios, yo y el resto de mis compañeros y mis compañeras, de meter los convenios por junta de gobierno, reglados, visados por el secretario del ayuntamiento, visados por el interventor, y si existe prestación económica, claro, porque los convenios de colegueo, si me lo permite, de no te preocupes, yo te ayudo, pero después nunca aparecen, nunca ha aparecido. Cuando tú ves que no cobras y llevas 3 años, como ocurría en su momento, y no cobras, y tú ves y dices, no, te dice el secretario, por ejemplo, ¿no? No, es que no, o el secretario o cualquier otra persona, ¿no? Mira, estamos buscando, pero no, ¿vale? Los convenios tienen que estar en partida, arreglado y además firmados, acreditados.
Todos los trámites.
Todos los trámites necesarios, porque los que estamos gobernando no vamos a estar siempre, evidentemente. Porque además esto es una etapa donde tú estás y después continúas en tu vida. Entonces forma parte del camino, lo que yo entiendo que para mí es esto. Entonces yo no hago un convenio contigo porque tú me caes bien. Yo hago un convenio contigo porque desde mi función de concejal en asuntos sociales entiendo que tu propuesta de trabajo beneficia al pueblo, a la ciudad de Huelva en este caso. Y por derechos hay, y por respeto a todo eso hay que hacer pues ese pacto, ¿no? Uh-huh. Matrimonial, como quien dice, pero no desde el colegio. Esto es mucho más serio.
Y bueno, no sé cómo andamos de tiempo, pero aún así continuamos porque son dos temas básicos los que todavía me gustaría tratar. Entre ellos, bueno, pues esos planes, ¿no? Porque ya son dos, los planes de la infancia, además aprobados por el Consejo de Infancia en ese pleno infantil. Bueno, al final los niños que se han hecho más responsables, participativos, comprometidos.
Los niños tienen agotado a mis compañeros educadores de los servicios sociales comunitarios, porque es verdad que cada mes, si no se reúne el pleno infantil, se reúne la Comisión Municipal Infantil. Han tenido un mes de diciembre cargado de acciones de trabajo relacionado con visitas a residencia. En diciembre visitaron la unidad hospitalaria infantil, los niños del pleno y de la Comisión Municipal. Es decir, bueno, se les ha empoderado para entender que forman parte de las acciones también de un ayuntamiento y que también tienen voz y que hay que escucharles porque los adultos nos equivocamos muchas veces. Y porque además, Menchu, ellos lo tienen tan claro, lo que se necesita, lo que no se necesita, son tan pragmáticos, tan de verdad, no están tan intoxicados como estamos la mayoría de los adultos. Por eso es la inocencia de los niños, que hay que aprender de ellos y hay que decir, pues mira, pues esto no funciona, o esto hay que cambiarlo, o esto es un rollo para ellos, o para qué voy a promover una participación, por ejemplo, la forma, el pleno se cambia, ¿no? Se cambia la forma de hacerlo, que si tú recuerdas, Mencho, era ese tostón de 4 horas en el ayuntamiento, eligiendo. Y tú lo escuchabas, después decías que se aburrían, que no, entonces se cambió eso. Y bien, la verdad que bien, estamos ya, vamos a iniciar los procesos electorales para elegir nuevo alcalde, una nueva alcaldesa infantil.
Ya Marina González.
Exactamente, pero bueno, pasaría consejera.
Claro, claro, sí, sí.
Entonces, bueno, pues cambiando también, porque queremos también bajar la edad de las de los niños y niñas que entran a formar parte del pleno infantil, porque lo que ocurre, Menchu, que como tan implicados en su participación que cuando terminan tienen que pasar de secundaria, entonces ellos quieren continuar y ya no pueden continuar porque secundaria tienen otra forma, otra por los planes académicos y por el plan curricular educativo. Entonces, bueno, pues vamos a bajarlo para que puedan tener más tiempo para poder participar.
Y lo disfruten.
Bueno, y pues la ciudad eso, amiga de la infancia.
Eso te iba a decir, eso le sirvió también al ayuntamiento para recibir ese reconocimiento, sí, ¿no? Que tan merecido también
el reconocimiento era. Es premiar y demostrar y acreditar ante UNICEF, órgano de la ONU, Organización Nacional. Es que hay que explicar que es ser reconocida ciudad amiga de la infancia. Ciudad amiga de la infancia no te lo reconoce 4 que están aburridos y dice te voy a dar. No, hemos tenido que acreditar ante la ONU, en este caso ante UNICEF, que desde el Ayuntamiento de Huelva se está escuchando a los niños, se está trabajando con los niños, se les está abriendo vías de participación, existe un plan municipal infantil donde se ven las líneas estratégicas, existen técnicas y comités de trabajo para gestionar las políticas de la infancia y nos ha costado casi 3 años porque ha sido este año, ¿no? y no ha sido fácil, ha sido demostrar memorias, el plan, reuniones, los niños por un lado, los educadores por otro, los técnicos del resto de mis compañeros y mis compañeras también. Pero bueno, lo hemos conseguido y ahora, Menchu, hay que mantenerlo, porque tú una entras, pero tú no tienes en la ciudad el reconocimiento. Cada dos años UNICEF vuelve a avisar y a inspeccionar si sigues. Y si no sigues, a ti te quitan el reconocimiento. Además, que el tener el sello de reconocimiento de la infancia promueve que puedas acceder a líneas de subvenciones en políticas de infancia, ¿no? Por ejemplo, allí hablábamos con la Fundación Obra Social La Caixa. Es una puntuación que tienes como ciudad. Yo estoy ahora, se lo decía al alcalde, que viajamos junto a Oviedo a recogerlo, y claro, yo ahí veo que están las ciudades que se les reconocen por primera vez, como en este caso Huelva, están las ciudades que le siguen manteniendo el sello en ese acto de entrega, y después están las ciudades que se les reconocía una como un reconocimiento de especial, tiene un nombre clave para ello, un reconocimiento máximo de como que son las mejores reconocidas. Y entonces yo le decía a Gaby, me voy a enterar de lo que es esto, porque yo quiero, Menchu, que seamos modelo y que
estar
tengamos
en ese sitio de honor.
Sí, porque
conseguir que Huelva.
Porque Huelva, yo lo decía anteriormente, aquí hay entidades muy importantes, Menchu, referentes a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos en Radio Hispanidad, tenemos la oficina integral del Distrito Quinto, el modelo de coordinación fue premiada a nivel nacional. Entonces, bueno, vamos a defender a Huelva en todos los ámbitos.
Por supuesto.
Y en materia social también.
Sí, y es un trabajo también, como estás reflejando, un trabajo continuo. Y eso sí, la juventud, simplemente ya para finalizar, la juventud también ha sido algo de poner, ¿verdad? Ese punto de mira en qué hacer para que la juventud se sienta implicada y empiece a trabajar también por aquello que quiere. Y bueno, desde el 2016 ya lleva funcionando la Casa de la Juventud, la ruta, multitud de actividades, de vida. Y que, bueno, y tiene esa continuidad.
Sí, tiene esa continuidad. Además, lo decía antes, ¿no? Estamos con el tema del reglamento del Consejo Local de Juventud, que ahora, la semana que viene, tenemos ya una reunión con los técnicos para formar la reunión con las asociaciones juveniles y empezar ya, bueno, a crear ese Consejo Local de Juventud, porque ya tenemos espacio para que ellos estén, ya tenemos líneas de participación, ya hay un movimiento juvenil que se empieza a consolidar, ya hay acciones, como tú dices, y evidentemente nuevas acciones de trabajo y nuevos proyectos. Tenemos uno muy bonito, donde vamos a estar muy implicadas Menchu y Juan y en este caso la Casa de la Juventud, que si queréis no lo digo para que sea ya algo muy específico, que además, y después también tenemos ahí proyectos que nos vamos a mover a nivel nacional, porque nos están conociendo fuera de Huelva y fuera incluso de Andalucía, y les gusta lo que están viendo de la Casa de la Juventud, entonces quieren empezar técnicos de otras provincias a visitar la Casa de la Juventud de Huelva. Quiero seguir teniendo el trabajo de la Casa de la Juventud en Huelva, porque es verdad que quiero llegar a todos los rincones de los barrios para que los jóvenes de todos los barrios sepan que existe la Casa de la Juventud, porque es verdad que estamos en la sociedad de la información, pero nos sorprenderíamos muchas veces, exactamente. Sí. Y a nivel internacional también tenemos un proyecto ahí relacionado con el Comborro, que la verdad que también es, bueno, uno de los de las acciones más importantes y más consolidadas y que se están poniendo encima de la mesa también en ayuntamientos de otras ciudades.
Pues de todo ello hablaremos seguramente también con sus responsables, porque la Casa de la Juventud tiene, como bien dices, mucho que decir también desde aquí, desde Hispanidad Radio. Bueno, pues muchísimas gracias, Alicia, nuevamente.
A ti, Menchu.
Un placer haber repasado pues todos los temas, en esta ocasión más centrados en esa igualdad, ¿verdad? Como decimos, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y haciendo que esta sociedad pues sea eso, cada vez más inclusiva y sobre todo pues eso, más igualitaria. Gracias a todos por su atención. Hasta siempre.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.